Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
Este podcast te trae historias únicas de Silicon Valley en español desde 2016. No seguiríamos acá sin nuestros oyentes premium, que aportan unos dólares cada mes para nuestros gastos. Súmate en patreon.com/tercos. Hoy, en el Valle de los Tercos, Santiago Tempone lanzó una startup aeroespacial en Argentina y un año y medio después ya estaba en Silicon Valley.
La velocidad a la que nos movemos acá y la velocidad a la que evolucionan las cosas y las oportunidades que se presentan es muy difícil de describir. A veces hablamos de algo que sucedió hace 6 meses y la historia es, ¿te acordás cuando? Y fue hace 6 meses.
Para mantenerse acá, los fundadores de Skyloom tuvieron que adaptarse rápido a las reglas del juego de la inversión de riesgo.
No, hubieron días durísimos, en particular en San Francisco. Uno de esos días terminó con vos, Fer, diciendo, en su vida van a levantar capital en Silicon Valley.
No, te dije, en su puta vida van a levantar capital en Silicon Valley.
Santiago aprendió mucho y hoy nos lo cuenta todo. Somos Fernando Franco y yo, Diego Graglia, y este es el podcast de Silicon Valley en español.
Santiago lo conocí aproximadamente hace como un año. Visitó San Francisco junto con su socio Marcos Franceschini. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero vinieron para acá buscando $2 millones específicamente para mejorar tecnología básicamente espacial.
¿Y cómo les fue con eso? ¿Cómo le suele a la gente que llega a Silicon Valley a buscar 2 millones?
Pues imagínate, buscar $2 millones que para los estándares de acá son poco. Y no tenían empresa americana y además es espacial. O sea,
¿no tenían empresa americana?
No, todavía no tenían, entonces.
¿Y querían $2 millones?
Querían $2 millones. No, pero aparte es poco. Entonces,
¿Y tú qué le dijiste?
No, se sentaron conmigo y yo ya iban rumbo al aeropuerto. Y yo, alguien nos conectó al final y se sentaron en el sillón ahí en mi oficina y me explicaron todo. Y ya les dije, en su puta vida van a levantar capital en Silicon Valley.
Gracias por el apoyo.
Pero fue basado, no se los dije en mala onda, se los dije basado en las condiciones, buenos elementos, ¿no? Del emprendimiento. Entonces, esto fue lo que les dije y
pero,
de ahí.
¿Cuáles eran las condiciones que hacían que tú veras que era imposible?
Lo que te comentaba, o sea, no tenían empresa americana, no tenían un producto terminado, es tecnología bastante complicada para el espacio. Y ellos están pidiendo una cantidad muy muy baja de lo que piden los inversionistas acá. O sea, se imaginan un pastel muy pequeño.
Y sin embargo, hoy Santiago llega al estudio con $2 millones de capital en su startup, habiendo pasado por la aceleradora Skydeck de Berkeley y ya con una empresa en Silicon Valley, haciendo contactos con la NASA.
Sí, ya están creciendo a 10, 12 empleados y van a levantar una ronda de 7 millones.
Entonces, vamos a ver qué nos cuenta sobre cómo lo logró en un tiempo tan corto.
Galáctico.
Y espero que venga y te diga que te tapó la boca.
Santiago y Marcos son ingenieros que desarrollaban satélites en una empresa estatal en la Argentina. Se dieron cuenta que había un gran problema sin resolver: la cantidad de imágenes que los satélites pueden descargar a la Tierra. Con su empresa Skyloom, intentan aumentar el ancho de banda entre el espacio y la Tierra. Acaban de pasar por la aceleradora de la Universidad de Berkeley Skydeck y levantaron $2 millones entre inversionistas mayormente argentinos. Ya instalados en Silicon Valley, piensan levantar una segunda ronda de inversión este año, y Santiago nos contó cómo lograron cambiar las opiniones de los inversionistas desde que llegaron acá. Pero primero necesitábamos entender cuál es el negocio de Skyloom.
El modelo de negocios es sencillo, de hecho, es muy parecido a los celulares y los planes de datos. Nosotros vendemos planes de datos, pero nuestros clientes, en vez de personas, son satélites. Los satélites que están en órbita baja, en general, colectando información para constelaciones de IoT, tomando imágenes, videos, necesitan transferir data del espacio a la Tierra. Nosotros brindamos un servicio de comunicaciones de alto throughput del espacio a la Tierra, usando tecnología de comunicaciones láser o comunicaciones ópticas. Nuestra infraestructura, en vez de desplegar torres de telefonía celular o antenas, lo que hacemos es poner un satélite en una órbita mucho más alta que la órbita geoestacionaria, y esa es nuestra antena. Eso es lo que colecta la información del satélite que la genera y la envía de vuelta a la Tierra.
¿Y a quién le cobras por ese servicio?
A los operadores o dueños de los satélites de órbita baja. Uh-huh. Hay muchísimas constelaciones de satélites que están hoy en órbita y muchas más planeadas. Miles de satélites, depende de las proyecciones que mires, van a lanzarse en los próximos años para comunicarnos, para comunicar máquinas con máquinas o para adquirir video e imágenes en alta definición. Esos son nuestros clientes. Generan información. Para que esa información sea útil, accionable y procesarla, tienen que tenerla en la Tierra. Nuestro objetivo es que puedan descargar 100 veces más de información con el mismo satélite.
¿Y qué? ¿Por qué no pueden descargarla ahora?
Hoy está muy limitado la descarga del espacio de la Tierra. Hay regulaciones muy fuertes del espectro radioeléctrico. Los satélites clientes nuestros, vieron que hay toda una movida que se llama New Space. Los satélites son cada vez más chiquitos, más baratos. Los hacemos cada vez más con componentes comerciales en vez de componentes típicamente diseñados para la industria espacial, lo que los hace más baratos y mucho más capaces. La contrapartida de eso es que el satélite, al ser más chico, tiene menos potencia disponible, la antena también es más chica y las regulaciones hacen que puedan usar algunas frecuencias sí, pero otras no, del espectro radioeléctrico. Todo eso sumado te da un data rate muy bajo, o que nosotros juzgamos que es muy bajo y tiene que aumentar muchísimo. Hoy un satélite de este tipo descarga menos del 1% de la información que puede generar, porque el cuello de botella en las comunicaciones es tan grande que esa es la situación. Y ese es el problema que queremos resolver.
Suena sencillo, pero no es un problema que no se ha resuelto. Ustedes ahorita están generando la tecnología. ¿Cuándo crees que la tengan lista?
Nosotros ahora estamos, como bien dijiste, Fer, trabajando en desarrollar la tecnología clave y la tecnología habilitante. La tecnología no es hacer un satélite, en nuestro caso la tecnología es el sistema de comunicaciones láser. Hoy en nuestros laboratorios lo que estamos haciendo es demostrar las tecnologías claves asociadas al sistema de comunicación láser. Después eso de que lo ponemos en un satélite, en órbita geoestacionaria, y empezamos a brindar el servicio. Ese servicio arranca a mitad de 2021. Nuestro MVP, el Minimum Viable Product, es a mitad de 2021, que implica que lanzamos nuestro primer repetidor óptico a mitad de 2021.
O sea que 4 años de trabajo para tener un MVP, ¿no?
Sí.
¿Y qué se siente? ¿Hay mucha incertidumbre, mucha ansiedad?
Ver un satélite o algo que en lo que trabajaste lanzar es un sentimiento increíble. Es muchísimo trabajo y la cúlmine de ese trabajo es ver un lanzamiento que es el fuego artificial más grande que viste jamás.
No, y el sueño de todos los niños del mundo, ¿no?
Exactamente.
Y entonces, con toda esa carga emocional y de trabajo y todo eso, encima ahora, como emprendedor, agregándole presión a la cosa, ¿no?
Y ahora, no. Ahora agregamos varios planos, porque está... Skylum tiene que hacer un desarrollo de tecnología, que estamos haciendo, pero una startup tiene muchos más aristas que un desarrollo de tecnología, ¿no?
Claro, no es solo que funcione.
Hay que armar un equipo increíble, que lo estamos haciendo. Estoy hiper feliz con el equipo que estamos armando en Skylum. Hay que hablar con inversores, hay que tener una estrategia de negocios, hay que tener ventas, clientes, hay que tener partners, infinitas aristas. Así que yo no tengo hijos, pero debe ser como tener hijos. Tal vez sea un parto.
¿Y sabías que tenías que hacer todo esto? ¿O te lanzaste primero y empezaste a averiguar después?
Yo soy bastante analítico, aunque tal vez ahora no parece.
Ingeniero, ¿no?
Sí. Así que trabajamos mucho antes de empezar a trabajar. Tratamos de entender qué era lo que había que hacer. Sin embargo, nada, el camino cambia todo el tiempo. Y la capacidad de adaptarte termina siendo una cosa fundamental. Si yo trazo una línea y digo que el plan de los próximos 3 años es esto, ese es el plan. Pero si te digo, esto es lo que va a pasar, eso es mentira. Todos sabemos que el plan cambia y tiene que cambiar, a menos que seas, no sé, tengas la bola de cristal.
Claro.
Pero no, creo que nadie la tiene.
Están los emprendedores que llegan por el lado de que ya están en una carrera de desarrollo de negocios o similar. El MBA es probablemente el título más común acá en Silicon Valley. Pero la gente que viene como vos, de una especialización y de una pasión, de algo que les gusta mucho y encontraron un problema y encontraron una solución. ¿Cuáles te parece que son los tips que les podrías dar? ¿Cómo empezar?
Nosotros lo definimos como el MBA callejero. Tuvimos que hacer un MBA en la medida que andábamos y hablábamos con gente, hablábamos con uno, con otro. Entonces, de vuelta, una de las mejores cosas que aprendí en la universidad fue cómo aprender cosas. Claramente aprendes muchos conocimientos, materias, ciertos temas, pero lo que más aprendí fue la capacidad de aprender, y eso fue lo que tuvimos que hacer con esto. O sea, ¿qué es un plan de negocios? ¿Cómo es un modelo de negocios? ¿Qué es una proyección financiera? ¿Cómo se hace? Entonces lo primero que haces es, en mi caso, lees libros. ¿Qué existe publicado? Lees libros, después lees blogs, escuchás podcasts como este. Después hablas con gente que sabe muchísimo. La suma de todo eso hace que termines aprendiendo. Pero en nuestro caso, viniendo de perfiles más bien técnicos, era o hago un MBA y me tomo un año o dos para hacer esto, o no. Arrancamos y esto hay que aprenderlo en el camino, y eso fue lo que tuvimos que hacer.
Cuando ustedes vinieron para acá, no les fue muy bien, ¿no?, al principio.
No, hubieron días durísimos, en particular en San Francisco. Uno de esos días terminó con vos, Fer, diciendo: en su vida van a levantar capital en Silicon Valley.
No, no dije eso, no es cierto. Dije, en su puta vida van a levantar capital en Silicon Valley.
Y mirá qué buen tipo que sos, que a pesar de eso te queremos. Y gracias a vos levantamos nuestro primer capital en Silicon Valley.
Pero no la estás contando entera, o sea, no la estás contando entera. Dije, bajo las condiciones en las que ustedes estaban tratando de levantar dinero, que en aquel entonces era $2 millones... Y se preguntaban por qué nadie nos está dando capital, ¿no?
Eran 2.7, y tenías razón, es muy buena la historia, porque... Y eso es algo que aprendí ahora, en este último año, entendí por qué fue importante pasar por una aceleradora de Silicon Valley, que en nuestro caso fue Skydeck, y por qué en la condición que estábamos antes, comparto tu opinión, era imposible. Siendo una empresa extranjera, que éramos eso en ese momento, si bien Skylum es una empresa norteamericana, Marcos y yo vivíamos en Buenos Aires. Viajábamos mucho, pero éramos dos tipos viviendo en Buenos Aires. Pretender aterrizar en Silicon Valley una semana, hablar con inversores e irte con un cheque de algunos millones de dólares, sin ser una empresa radicada en Silicon Valley, comparto totalmente que no es viable. Tal vez alguien lo puede hacer.
Pero además en aquel momento la oportunidad no era muy clara. Entonces el pedazo de pastel, tú pidiendo 2.7 millones de dólares... es muy poquito para un inversionista aquí. Y por eso también se los dije. Bajo estas condiciones, ¿qué te decían los inversionistas? Venme a pedir dinero cuando necesites 10.
10.
¿Por qué? A ver, explícamela. Que me la explique Santiago mejor. Sí. ¿Por qué pedir más es mejor que pedir menos?
La realidad es que hay dos respuestas posibles a esto que está diciendo. Una, los inversores son muy buenos no diciendo que no, pero tampoco diciendo que sí. Eso no tiene nada que perder un inversionista. Entonces... tuvimos alguna conversación en donde con alguno hablamos y de vuelta, paracaidistas, habiendo llegado hace 3 días, tengo una reunión con uno de un fondo. Sí, ¿cuándo están buscando? 2.7, lo que sea, millones de dólares. No, no, es muy poco. Pedime 10. Es desconcertante. Viniendo de un mundo de escasez,
sí,
a un mundo de abundancia, donde pedime 10 y uno no sabe cómo digerir esta información. Ok, la primera respuesta es: bueno, está bien, acepto tus 10. No funciona así. Esa es una forma de decir que no sin decir que no. A un inversor no le conviene decirte que no, porque cierra un canal y tal vez en 1 o 2 años te está yendo bien.
Claro.
Vos querés volver y esa puerta, el inversor no quiere que esté cerrada. Entonces, por eso tiene mérito que alguien te diga que no, porque es la primera la forma donde vos tenés algo para hacer para llegar a un sí. Si no de ese, de otro. Pero hay excusas o falsos motivos que uno tiene que decodificar. Otra forma de verlo es, ¿cuál es la tesis de inversión del fondo? Los fondos tienen sus tesis de inversión, para ello necesitan cierto porcentaje de la empresa, tienen que creer que cada inversión que hacen va a redituar tanto como para pagar el fondo completo si esa inversión le va muy bien. Para eso tienen que tener un porcentaje mínimo en la compañía con una expectativa de evaluación futura, y si es muy poco ese porcentaje nunca van a llegar, entonces no es una inversión que calce dentro de su tesis.
¿Y cómo reaccionabas vos ante esas?
Y feedback. Yo después iba y hablaba con Fernando y le decía, mira, me dijeron esto. Y Fer con gran paciencia trataba de analizar la situación y nos daba consejos que en definitiva nos sirvieron mucho.
Sí. ¿Qué es lo que cambiaste?
Primero hicimos una ronda más chica y después dejamos de tratar de hacer estos saltos de paracaidista. Por eso la vez siguiente que vinimos acá a Silicon Valley fue para ya arrancar con la aceleradora esta Skydeck. Después de 5 o 6 meses que dura el programa y estableciendo la compañía acá, contratando gente acá, Skylum se convirtió en una empresa de Silicon Valley. Ya empezamos a conocer a quiénes son los actores, quiénes son las otras empresas, las personas, que están en la misma industria, en el mismo rubro. Pero eso implicó una presencia acá. Se pueden hacer startups en cualquier otro lado, pero para ser una startup de Silicon Valley tenés que estar en Silicon Valley. Si no, es muy difícil.
Ustedes les costó muchísimo trabajo venir para acá. No tuvieron cobertura de prensa. Y ya que están acá, ¿ves un cambio en eso? O sea, ¿ves un cambio ahorita que ya se sienten empresa de Silicon Valley?
Sí, porque mismo el tono de las conversaciones, cuando te juntás con un, por ejemplo, con un inversor, con un socio, con alguien, con un advisor, alguien que te puede ayudar, es muy diferente la conversación siendo un outsider que no siéndolo. ¿Quién te presenta? ¿Quién te introduce a la otra persona? Un warm introduction, de que se habla mucho, suele tener mucho valor. Y eso requiere tiempo, requiere desarrollar relaciones humanas, que de vuelta requiere tiempo y requiere tiempo. Las relaciones personales son fundamentales y el video chat está bueno, pero no reemplaza juntarte con una persona.
Y ahorita que están levantando la siguiente ronda, ¿van a crecer en dónde? ¿En Buenos Aires o en Silicon Valley?
Vamos a crecer en los dos lugares. Hay un equipo que estamos formando en Argentina y el equipo que está acá lo vamos a ir agrandando. Y hay diferentes motivos para hacer esto. Los más importantes son el acceso a gente buenísima en Argentina. Nosotros trabajamos mucho tiempo en esa industria. Conocemos mucha gente. Gente nos conoce a nosotros. Algunos incluso nos quieren lo suficiente como para unirse a Skyloom. Así que en Argentina conocemos gente muy buena. También el costo laboral acá es altísimo para una startup como la nuestra, que necesitamos hacer desarrollo de ingeniería, pero desarrollos reales de ingeniería, con lo cual necesitamos ingenieros y varias horas de ingeniería. Tal vez sea inviable tener todo un equipo de desarrollo de ingeniería acá. Entonces nosotros fabricamos y ensayamos acá. Los headquarters están acá, el core team de ingeniería también está acá, pero gran parte del equipo puede estar en Argentina. Así que tratamos de tomar lo mejor de los dos mundos.
¿Pero qué es lo que te detiene entonces de tener más equipo acá?
El costo laboral, seguramente.
O sea, sí lo encuentras, pero...
O la persona equivalente a las personas que podríamos tener en Argentina, muchas veces o no tenemos acceso, es decir, acá o no les podemos pagar lo que esperarían. Es muy violento, es salvaje el mercado laboral de Silicon Valley. Las personas saben que hay muchas ofertas laborales, las cotejan unas contra otras, por supuesto, porque es lo que haríamos todos y están en todo su derecho.
¿Qué es lo más descabellado que te han pedido?
Lo más descabellado no fue en dólares, fue en porcentaje de la empresa.
¿Cuánto?
Me voy a reservar mi derecho. Pero hubo cosas que no podíamos aceptar. Lamentablemente, porque hay gente muy buena.
¿Quieres más conocimiento que solo te pueden dar las tercas y tercos que ya están en Silicon Valley? Tienes que escuchar la pregunta Premium, exclusiva para oyentes que aportan algunos dólares por mes.
Bueno, ahora sí, contanos la verdad de la milanesa para los oyentes Premium.
En esta edición, Santiago nos da tips sobre cómo convencer a inversionistas, empleados y otros de que se sumen a un proyecto al que le faltan años para tener un producto listo. Empieza a recibir esta información exclusiva hoy. Hazte oyente premium en patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales. Ahora sí, volvemos con Santiago Tempone, que nos va a explicar cómo llegar hasta los inversionistas que realmente necesitas y cómo convencer al talento súper especializado de que tu empresa debe ser su próximo empleo.
Una vez que estás buscando dinero de ángeles, sobre todo acá, para un campo tan especializado, ¿es fácil encontrar el smart money? ¿Los ángeles que saben de lo que vas a hacer y que te pueden ayudar? Porque Silicon Valley tiene su historia aeroespacial muy fuerte, ¿no?
Sí, claro.
Entonces sí hay gente.
Sí, sí, sí. Es mucho más factible acá que en otros lados. Sin embargo, puedes tener suerte. Inicialmente, al principio empezás a buscar y está la persona. O si no, tenés que, con el tiempo, llegás a las personas adecuadas. Porque hay una, ¿viste esto de 3 grados de separación? Es bastante real. Siempre podés terminar llegando a la persona, pero lo que pasa es que para llegar a la persona clave, lo que vos decís, si hablo con este tipo, es la persona con la que tengo que hablar. Si hay varios grados de separación, cada grado de separación es un tiempo, porque nadie recomienda a otro a ciegas. Vos recomendás a alguien cuando crees que el otro realmente es bueno y que tu recomendación va a ser algo bueno, y si no, te recomiendo a alguien, y el otro después viene y te dice, che, ¿a qué me mandaste? Este tipo no sabe nada, no tiene nada, no entiende nada. Entonces uno se cuida a quién recomienda. Entonces, si hay 2 o 3 grados de separación, desarrollas confianza con uno, que te recomienda otro, con el que desarrollas confianza, y terminas llegando, y de hecho, lo genial de esto es que la persona con la que quisieras hablar está y tenés la posibilidad. Pero de vuelta tenés que convertirte en una empresa de Silicon Valley para desarrollar en ese tiempo las relaciones para llegar a estas personas.
Entonces, ¿tú crees que en la siguiente ronda el ser una empresa ya de Silicon Valley les va a ayudar a levantar ese capital que la primera vez se les negó?
Correcto. Y lo veo en las conversaciones con los fondos que estamos hablando, a ver quién va a liderar nuestra ronda. En rigor, la ronda que sigue va al kickoff, lo vamos a hacer dentro de algunos meses, el año que viene. Pero ya estamos hablando con algunos fondos respecto de quién quisiera o pudiera liderar nuestra siguiente ronda. Y son conversaciones que no teníamos antes para la ronda anterior.
Da un ejemplo de cómo cambiaron esas conversaciones.
Por ejemplo, estar hablando con algún fondo y que diga, ok, ¿cuándo vas a hacer tu ronda siguiente? Primero que te abran la puerta y te escuchen 1 hora y media y hagan el esfuerzo por entender qué es lo que hacemos, que no es obvio para todo el mundo. Primero eso, y después decir, ok, podríamos liderar tu ronda siguiente, que la vas a hacer en X meses, con lo cual me viene bien, me calza por este motivo y este motivo. Así que hablemos de vuelta. Cuando estés listo para liderar la ronda, decime si cumpliste este milestone y este, y yo podría liderar tu ronda siguiente de inversión, no sé, el 40%, 50% de la ronda. Eso no sucedió antes en nuestra ronda anterior. Nuestra ronda anterior fueron conversaciones distintas, más largas, que pasaban por otro lado. Es un proceso distinto, no sé, lo veo distinto.
¿Y crees que la aceleradora tenga algún rol o algún papel en todo esto?
Sí, claro. La aceleradora, hay varias partes, ¿no? Creo que lo más importante para nosotros fue que nos ayudaron a convertirnos en una empresa local. Pero además de eso, hay muchas introductions o con advisors que nos pudieron dar buenos consejos en ciertas áreas que las necesitamos. Y después hay ciertas capacitaciones, charlas que se dan ahí, sobre todo en la primera parte de la aceleradora, que de las cuales aprendes también. Pero hay muchas cosas que sí fueron muy valiosas para nosotros. Como por ejemplo esto, es decir, tal advisor un plan de negocios, un modelo de negocio, podés no venir del rubro aeroespacial, pero tenés que entender, hay preguntas que son generales y si la persona con la que estás hablando es suficientemente inteligente, te puede ayudar mucho aunque sea de otra rama. Nosotros, yo hablé mucho con un advisor en particular que venía de otra rama de hacer microchips para computadoras. Sin embargo, cuando ese advisor pone el tiempo y la energía en efectivamente entender y querer ayudar, para nosotros fue valiosísimo.
¿Cuál fue la gran lección que le sacaste a esa persona en particular?
Que en algún momento voy a necesitar un equipo ejecutivo con experiencia acá. Llega un punto que para crecer, el equipo ejecutivo creo que es fundamental. Nosotros, después de nuestra ronda siguiente, va a ser el momento.
¿Y dónde te deja eso a ti?
Scouting. Todo el tiempo. El trabajo de reclutar es continuo.
O sea, estás diciendo que... ¿Ahorita quién es CEO?
CEO es Marcos.
Ok. ¿Y Marcos?
Ya sabe esto, Marcos. ¿Sabe? se va a enterar por el podcast.
Marcos vive reclutando. Sobre todo al principio, o sea, estamos siempre reclutando. Hablamos con gente que podría entrar ahora, hablamos con gente que sería un buen match de acá a 1 año y medio. No puedes esperar hasta tener la necesidad para, uy, hay que empezar a buscar a alguien. Está todo prendido fuego, voy a ver si encuentro una manguera. No.
A ver, pero es un campo súper especializado, entonces el talento que vos estás buscando tiene ofertas de empresas gigantescas, ¿no? ¿Cómo competís con eso?
Bueno, en Argentina no hay tantas empresas y pasamos por un periodo donde hubo mucha actividad en la industria espacial, así que sí hay personas.
¿Allá? ¿Y acá?
Sí. Acá hay muchas personas porque hay una industria grande. ¿Cómo competís con eso? La gente quiere trabajar en algo que cree que vale la pena. Claramente, una startup siempre tiene sueldos que no van a estar a la altura de una empresa gigantesca con sus beneficios y demás. Un poco compensás con stock options y un poco compensás con valores y un clima de trabajo agradable. La gente necesita y quiere sentirse escuchada, que puede crecer, que su opinión vale algo y generar un ambiente de trabajo en el que la gente quiere estar. No es menor, la gente renuncia en general a sus jefes o al entorno, no necesariamente al trabajo. Así que yo creo que generar un clima donde la gente está motivada para venir todos los días vale bastante. Sobre todo acá, donde no es todo el Bill Metal.
Pero me imagino que ya tienes que estar vendiendo también entonces. Pues, o sea, ya tienes que tener incluso ventas.
Sí, claro, ya tenemos.
¿Pero qué estás vendiendo?
Hacemos preventas de los planes de datos. Nuestro MVP, este que lanza en 2021, vamos a ofrecer el servicio para 10 clientes. Okay. O sea, 10 satélites.
¿Y es como resérvelo ya?
Exacto, es resérvelo ya.
Excelente. ¿Y cuándo te van a pagar?
El servicio es un abono mensual, como el celular.
O sea, arranca cuando arranca.
Se paga en 2021, arranca cuando arranca.
Wow.
Hay un down payment que hay que hacer ahora para reservar uno de los 10 lugares.
Ok. Wow.
No, pero ¿cómo los, ¿cómo los convences de que te compren algo que todavía no existe? Porque aquí se han sentado un chingo de cabrones que han tratado de vender algo súper palpable, que existe, que tiene números, que tiene un mega equipo, y a veces no venden. Entonces, lo de ustedes está en desarrollo, me estás diciendo que hasta mediados del 2021 está listo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vendes?
Hay una motivación grande para comprar, que es no quedarse afuera. O sea, la diferencia de performance en el servicio es tan grande que el down payment queda justificado por la posibilidad de que esto tenga la performance que nosotros estamos proyectando. El sistema es tan distinto de lo que están usando ahora, es un 100 veces más. Un satélite cuyo negocio es vender imágenes, en gran medida su revenue es proporcional a la cantidad de información que descarga. Nosotros estamos hablando de aumentar eso, multiplicarlo por 100. La apuesta es suficientemente pequeña para justificar hacerla ahora y no quedarme afuera. Además tenemos cierta credibilidad, digamos. Esto es lo que hacemos. No es que yo estaba haciendo otra cosa totalmente distinta y ahora digo, se me ocurrió empezar a mandar láser en el espacio a ver si puedo mejorar las comunicaciones. En general, con algún nivel de conversación con alguien que también está en el tema del otro lado, te das cuenta, ves que hay una probabilidad alta de que esto suceda.
¿Cómo resumís hasta ahora la aventura emprendedora desde que estabas analizando la posibilidad de lanzar una empresa siendo empleado de otra? Y ahora ya estás en Silicon Valley, ya pasaste por Skydeck, todo en un periodo bastante corto de tiempo, ¿no? Sos un emprendedor de Silicon Valley cuando quizás, no sé si te lo imaginabas hace 2-3 años.
Hace 2-3 años, seguro que no. Yo siempre me imaginé tener alguna empresa mía, verla crecer. Que si el barco se hunde sea culpa mía y no de otro y que no tengo acceso a mover el timón. Así que desde ese punto de vista, sí, después... Esta es la velocidad a la que nos movemos acá y la velocidad a la que evolucionan las cosas y las oportunidades que se presentan es muy difícil de describir. A veces hablamos de algo que sucedió hace 6 meses y la historia es, ¿te acordás cuando? Y fue hace 6 meses. Y era una empresa totalmente distinta, mucho menos madura, con muchos menos milestones. La situación era radicalmente otra. En mi caso, nada, yo fui all-in a hacer Skylum, digamos. Yo renuncié a mi trabajo, los ahorros que tenía los usé para hacer Skylum hasta llegar a un punto que dije, ok, termina acá. Y tuve la suerte que mi familia me apoyó, mis amigos me apoyaron y pudimos llegar a un punto donde empezamos a poder recibir inversiones para poder seguir haciendo Skylum y hacerlo crecer y la situación que estamos ahora. Pero acá es la tierra de la oportunidad realmente. Que exista la posibilidad de empezar a trabajar con NASA es algo que no existe la posibilidad en otros lugares. O es muy, muy, muy difícil. Ser una empresa de Silicon Valley abre las puertas. Hay que decir, che, ok, es factible entonces que hagamos una prueba con la Estación Espacial Internacional, que para mí era un sueño. Y hoy lo hablamos con la gente con la que hay que hablarlo. Y tal vez sea posible. Es la tierra de lo posible.
Pero sí se han movido a velocidad galáctica, ¿no? Porque de estarse sentados ahí en el sillón en mi oficina, sí. Tú y Marcos diciendo, es que ¿por qué nadie nos invierte? ¿O por qué nadie nos da bola?
Sí,
ahorita... vamos a hacer a 10-12 personas en las oficinas de Berkeley y de Buenos Aires. Ya tenemos a 2 clientes ya firmados y vamos por la ronda de 7 millones. Ha sido muy rápido todo eso.
Es todo muy, muy rápido y uno tiene que estar preparado para vivir a esa velocidad. Que a veces es muy exigente, ¿no? Porque el momento en el que no estoy trabajando es cuando estoy durmiendo o yendo al gimnasio. Cuando puedo. Así que, pero es muy gratificante también, porque es algo que es de las cosas que a mí más me alegran, ver que hay más gente, no somos Marcos y yo, hay mucha otra gente que esto que nosotros nos imaginamos, que pensamos que podía servir para algo, ya hay mucha gente, hay masa crítica, hay otra gente que cree que es posible, que está trabajando para que esto suceda y que sea una realidad. Entonces, claramente no son solo inversores que creen en vos, tus la gente que trabaja con nosotros cree en nosotros, cree que entre todos lo podemos hacer. Y ver eso es infinitamente satisfactorio.
Y encima al final lo van a mandar al espacio. ¿Qué más?
Va a haber una fiesta ahí, ¿eh?
¿Nos invitás?
Están invitados.
Perfecto. Bueno, Santiago, muchas gracias por sumarte al Valle de los Tercos.
Gracias por invitarme.
Bueno, al final Santiago fue bastante generoso, no te echó en la cara el hecho de que sí terminó levantando fondos. Aunque todavía no ha recaudado en Silicon Valley, en tu defensa.
Pero es que no me equivoqué, o sea, en realidad Santiago no la contó completa. Y ahora sí les dije que en su puta vida iban a levantar capital en Silicon Valley bajo ciertas condiciones o los elementos en los que estaba la empresa en ese momento.
Claro, que es el sueño de más de uno que ha pasado por acá, de venir una semanita y llevarse un milloncito.
Exacto. Varios chequecitos. Y él se dio cuenta que en realidad sí tenía razón. Tenían que hacer varios cambios. ¿Y qué cambios hicieron? Uno, o sea, se vinieron para acá. Abrieron una empresa americana. Dos, qué mejor que entrar a una aceleradora reconocida en Silicon Valley. Tres, obtuvieron capital americano, si no de Silicon Valley, de Miami, que creo que son argentinos, pero tienen un fondo americano. Y cuatro, ya tienen clientes firmados, que aunque la tecnología salga hasta el 2021, ya tienes preventas. Uh-huh. Y entonces, todos estos elementos te dan FOMO.
Para el inversionista.
Exactamente, o sea, ya son elementos súper positivos.
Y Santiago muchas veces hace hincapié en que somos una empresa de Silicon Valley, ¿no? Textualmente lo dice.
Sí.
Porque esa parte es clave para que te atiendan, te reciban, te escuchen, te crean.
Es que ya son parte del ecosistema. Y si te das cuenta, él se siente ya de Silicon Valley. Te juro que no tienes idea el cambio de 180 grados de las personas que se sentaron. O sea, Santiago que se sentó conmigo en la oficina hace un año, ahorita Santiago acá. Es completamente distinto su nivel de confianza.
Me parece que te equivocaste de carrera. Tienes que ser life coach de emprendedores.
Psicólogo. El Valle de los Tercos es el podcast que te hace preguntas para que encuentres tu propio camino. Y al final de la sesión, te cobra. Justamente por hoy se nos acabó el tiempo, pero esperamos tu aporte de unos dólares por mes en patreon.com/tercos. Gracias por sumarse a Santiago, Héctor y José Antonio. La otra manera de ayudar es una reseña en Apple Podcasts. Marina, desde los United States, dice: I've spent 10 years in Silicon Valley and I find El Valle de los Tercos to be spot on. Really engaging stories of real businesses' journeys. En las notas del episodio te dejo links a otros emprendedores con tecnologías innovadoras made in Latinoamérica. Martín Frascaroli de Aibo, pionero de los chatbots y la inteligencia artificial. Linda Franco de Machina, creadora de ropa inteligente. Y Carlos Gómez de Nevia, el iPhone de las duchas. Todas nuestras entrevistas están en elvalledelostercos.com. La música es de Pablo Calvi y de Mon Verlaine. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia. Los Tercos somos Fernando Franco, Life Coach de Emprendedores, y quien te habla, Diego Graglia, gurú de las preguntas reveladoras. Nos escuchamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos. El Valle de los Tercos es parte de Cuonda, la comunidad de podcasts independientes en español. Entra en cuonda.com y descubre más programas de calidad. Por ejemplo,
pongamos un poco de música.
¿Qué te gustaría escuchar?
¿Qué ha sido eso?
Cuando vimos por primera vez El Coche Fantástico, nos asustamos como Michael Knight al ver que una máquina hablaba. Hoy nos choca menos, mañana será de lo más normal. Hola, soy una máquina. Empezamos.
La propagadora, en el medio del mensaje.
Bienvenidos a La Propagadora, una consultora de comunicación que también se escucha.
Con Chema Valenzuela. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.